A quien les habría interesado más la historia si llegan a saber que se han declarado guerras por un ataque de cuernos de un rey, se han perdido batallas por un problema de salud, o que se ha hundido un imperio porque un señor ha pasado una noche apasionada con una señorita con la que no tenía que estar. David Botello lleva toda la vida divulgando la historia con además sentido del humor, porque en la curiosidad, también en un algo de cotilleo, está la verdadera capacidad de aprendizaje. Botello, con Lorenzo Gallardo, Francisco Molina, cuenta estas cosas en el libro Los vikingos no tenían cuernos. Porque cuando hay un cotilleo hay ganas de seguir escuchando. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Tú tienes un proyecto para divulgar historia en radio, en televisión, en libros. ¿A ti te consta que muchos profesores están utilizando tu estilo en las aulas?
Bueno, esto nos cuentan por las redes, ¿no? Mucha gente nos dice que gracias tanto al programa de televisión como al programa de radio, pues mucha gente se está acercando a la historia. Le gusta mucho a los niños, ¿no? Entonces nos cuentan los profesores que utilizan a veces el programa pues como material didáctico, lo cual pues nos llena de satisfacción, ¿no? Porque saber que estamos poniendo una guinda en la futura formación de nuestros alumnos, pues claro, pues es maravilloso. Claro.
Los políticos hacen, la clase política suele hacer mucha referencia a la historia. ¿Lo hace bien?
Bueno, es que, a ver, la historia, en el fondo la historia se construye para crear una identidad. Entonces, los políticos son los que más la han utilizado para crear esa propia identidad, como, bueno, pues, como estamos viendo ahora claramente, ¿no? Entonces, la parte buena es que también construye identidad de pueblos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir que tenemos un pueblo absolutamente maravilloso que ha sido capaz de grandes gestas con unos políticos que nunca han estado a la altura del pueblo.
Oye, cuentas que los vikingos pasaron 40 días en Sevilla. ¿Les cogió el mes de julio o vinieron en una época más, bueno, transitable?
Desde luego les pilló un infierno porque no contaban con que al otro lado de Sevilla, de las murallas de Sevilla, iban a estar ahí los musulmanes de Abderramán II con muchas ganas de darles pal pelo a los vikingos, ¿no? Y con pocas ganas de ser dominados por estos señores que venían del norte, que no se sabía muy bien de dónde salían, ¿no?
Y se quedaron 40 días en la muralla. Ya no llegaron a pasarla.
Bueno, se quedaron un poco a las puertas porque en el fondo los pobres vikingos eran, venían del norte, entonces ellos hacían una especie de rapiña allá donde iban, ¿no? En algunos sitios consiguieron asentarse, pero intentaron venir aquí a la península ibérica en varias ocasiones y siempre acabaron tarifando, ¿no? Primero entraron por el norte, fueron rebotados poco a poco hasta que llegaron a Sevilla. Remontaron el Guadalquivir porque los Dakar eran unos barcos de muy poco calado, entonces les permitió entrar hasta Sevilla, y en Sevilla pues ya, tío, estaban ahí esperándoles con las cimitarras afiladas y vamos, les pasaron por la piedra casi literalmente, ¿no?
El primer Latin Lover era un poeta. Alzagal. ¿Quién era Alzagal?
El primer Latin Lover fue un embajador de Abderramán II que le tocó ir a hacer una embajada pues con los vikingos, ¿no? Entonces está Alzagal, era la gacela, pues era un tío así muy guapo que era, dicen que era famoso por el manejo de la ironía, y bueno, pues cuando el vikingo le recibió, pues le dijo que tenía que inclinarse ante el rey, y Alzagal dijo que ni por asomo, ¿no? Que él no tenía ninguna costumbre de inclinarse ante reyes paganos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el primero del que consta esa famosa leyenda o esa famosa anécdota de que, bueno, pues que en vez de entrar agachando la cabeza, pues que entró de espaldas, ¿no? Dándole las posaderas para que el rey para no inclinarse ante el rey pagano, ¿no? Ah. Y luego, pues este señor tuvo una especie de carpe diem con la reina, y entonces pues claro, esto hizo que acabase pues un poco malamente también, ¿no? Pues la reina no pudo resistirse a sus encantos y al final que acabó malamente, ¿no?
Los vikingos no tienen cuernos. ¿Cómo hemos llegado a creer eso?
Pues esto viene porque el siglo XIX, que es el siglo del romanticismo, pues es una época en la que se están creando los nacionalismos y se forjan grandes mitos, ¿no? Uno de los grandes mitos es este de los cuernos de los vikingos. Pues hay un señor que escribe sobre los vikingos, hay un ilustrador que le pone cuernos, sin tener ninguna... Bueno, pues le parecía que los cuernos pues eran más terribles, ¿no? Y entonces luego Wagner, cuando pone en escena, cuando levanta el anillo de los Nibelungos, pues habla de los vikingos y les pone ahí unos cuernos maravillosos, con lo cual ya pues todo el mundo se va pensando que tienen cuernos. Lo de los cuernos en el fondo no resiste ningún análisis crítico, porque cualquiera que sepa lo más mínimo de estrategia militar sabe que si tú tienes un asidero, lo más probable es que acabes perdiendo la cabeza, ¿no? Pues eso es lo que los vikingos no querían, lógicamente. Entonces, claro, no podían llevar cuernos, ¿no?
Oye, una de mis familias favoritas, siglo XV, los Borgia. La época, la verdad es que era un follón la época, ¿no?
Bueno, a ver, en general la historia es un follón casi siempre porque hay grandes culebrones. Los Borgia eran una familia de Játiva, de Valencia, que de repente consiguieron, un poco por propio poder, un propio por el posicionamiento que tenían, bueno, sobre todo ya el pelotazo final fue con los Reyes Católicos, consiguieron hacerse con el papado, una familia extranjera, porque hasta entonces Italia no existía todavía, pero todas las grandes familias eran las italianas, y los papas siempre habían sido italianos. Entonces, claro, llegaban unos tipos de fuera y que tenían un poder extraordinario, ¿no? Entonces, no es que fuesen mejores ni peores que los demás, pero toda la leyenda negra que se forja alrededor de los Borgia, pues la forjan pues las otras familias italianas que tenían las mismas ganas que ellos de controlar el cotarro en el Vaticano. Entonces, claro, pues a la pobre Lucrecia pues le han dicho que era envenenadora, cuando la pobre una víctima de las conspiraciones de su padre, bueno, pues hay asesinatos en la familia y de todo, ¿no?
Pero eran peor que los Medici, por ejemplo, los Borgia.
Es que no era ni mejor ni peor, al final era gente con muchas ganas de poder. Entonces el poder hace que hagas cosas que pues son cuestionables, lógicamente. Entonces, si solo nos fijamos en los Borgia, claro, hicieron cosas feas, pero los Medici también las hicieron, y nadie recuerda a los Medici como los grandes asesinos de la historia. Les recordamos como los grandes, los que abrazaron el Renacimiento y los que apoyaron siempre la cultura, ¿no? Eso es un poco lo que pasa con nuestra historia, que tendemos a idealizar lo que hicieron los demás y tendemos a dinamitar un poco todo lo que hicimos nosotros. ¿Sí?
Cuenta Juana la Beltraneja en un manuscrito que Isabel la Católica envenenó a su hermano, al rey Enrique IV, porque tenía cierta prisa por llegar al trono. Bueno, ¿qué hay de cierto en eso?
Bueno, cierto en esta página de la historia es muy complicado de saber, ¿no? Lo que es cierto es que Enrique IV murió sospechando que le habían envenenado en Segovia, en un momento en el que a los Reyes Católicos les interesaba, nos gusta contar, hacerse la foto, ¿no? Hacerse la foto con Enrique IV, que era el legítimo rey en ese momento, ¿no? Entonces, los Reyes Católicos habían montado una guerra civil, habían montado un montón de follones, pero querían acercarse al rey, ¿no? Entonces, hay una cena en Segovia, en esa cena Enrique IV sale muy perjudicado del estómago, era un señor que estaba siempre pachucho, estaba delicado, y entonces cuando llega a Madrid, aquí al Palacio de Oriente, que entonces no era el Palacio de Oriente, era el Alcázar de Madrid, él viene diciendo que le han envenenado, y un año después muere cazando en el Pardo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy raras en esa muerte. Entre otras cosas, los reyes de Castilla tenían la obligación de morir dejando un testamento, que no solo era un testamento físico, sino que además era verbal. Entonces, hay un testigo que recoge el testamento de Enrique IV, y hay otro testigo que dice que cuando va a morir le pregunta, ¿la heredera va a ser su hija Juana? Y él dice, sí, y le repite, ¿va a ser su hija Juana? Y dice, sí, mi hija Juana, y muere. ¿Qué quiere decir? Que hay alguien que decidió que ese testamento se iba a perder, ¿no? Y que ese testimonio de Enrique IV, cuando estaba en su lecho de muerte, también se perdía. Entonces, la Beltraneja, que era la legítima heredera del trono de Castilla, pues claro, se queja y manda una carta a todos los nobles de Castilla diciendo, oye, que es que mi hermano, o sea, mi padre fue asesinado porque esta señora le envenenó y no tiene ningún derecho. Yo soy la legítima heredera del trono de Castilla, ¿no? Claro. Y entonces ahí se monta la guerra de sucesión, que bueno, ya todos sabemos el desenlace con los reyes católicos reinando en Castilla y en Aragón.
Dicen que Isabel era una celosa patológica.
Era una celosa patológica. Su madre, Isabel de Portugal, tenía los mismos problemas mentales, o incluso más, que luego la hija de Isabel, que era Juana la Loca. Juana la Loca pasaba la historia como la loca, mientras que la madre Isabel de Portugal, que también sabemos que estaba loca, pasó como la de, pues eso, la que estaba ahí en el castillo de ahora no me acuerdo de dónde estaba el castillo, pero bueno, que gritaba Don Álvaro, Don Álvaro. Uh-huh. Y esta genética, digamos, dudosa, de dudosa estabilidad emocional, pues la heredó Isabel, que le montaba grandes follones a Fernando.
Pero es que Fernando también daba algún, a veces también daba algún motivillo, ¿no?
Bueno, es que en esa época todo el mundo daba motivos para esto, ¿no? O sea, es verdad que es muy complicado que un rey de la Edad Media pues fuese muy fiel. Digamos que la fidelidad también nace un poco en el siglo XIX, con este rollo romántico, ¿no?, de amor eterno y siempre. A ver, los reyes se casaban por interés, ¿no? La primera reina que no se casa por interés es Isabel la Católica, que dice que se casa por amor, ¿no?, con Fernando, uh-huh, el Católico, pero luego obliga a sus hijos a casarse por interés. De ahí que también Juana acabe en manos, o sea, Juana la Loca acaba en manos de Felipe el Hermoso, que acaba pues volviéndola loca, que también es otro mito que nace en el siglo XIX con el romanticismo. Si Felipe el Hermoso era tan hermoso, pues Juana la Loca se tendría que volver loca por amor, porque era un señor que estaba muy bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tampoco es del todo así esta historia, ¿no?
Aquellos siglos, el siglo de oro, Quevedo.
Bueno.
Un tipo duro, bebedor. De hecho, Luis de Góngora le llamaba Quevebo, ¿no?
Le llamaba Quevebo porque no solo bebía mucho, sino que solía beber en compañía de Felipe IV, el rey pasmado, ¿no? O sea, que es que también era una época en la que a Felipe IV le gustaba mucho la juerga y salía mucho por ahí de cachondeo con toda la gente, con los grandes del siglo de oro, ¿no? Pero Quevedo era como su favorito, ¿no? Y Góngora no. Góngora, pues el pobre era jugador, estaba arruinado. Y Quevedo, que nos cae muy bien a todos, porque es verdad que es un tío que no sé por qué nos cae bien, era muy mal bicho, hasta el punto que fue capaz de, con un Góngora ya, pues a 2 años de morir, compró. Quevedo tenía dinero, ¿no?, de familia, entonces compró la casa donde vivía Góngora. Góngora decía que su casa era una caja de zapatos a precio de palacio, y entonces compró esa casa para cobrarle el alquiler. Y la primera vez que se retrasó en el pago, Quevedo desahució a Góngora, desgongorizó la casa, como él dice, y entonces Góngora tuvo que irse a vivir a Córdoba, a morir a Córdoba. Vaya, sobrevivió 2 años, ¿no? Entonces, si Góngora no murió en Madrid, fue por Quevedo, porque Quevedo le echó de mala manera de su casa.
Claro, dos bebedores a los que se da por bebedores. Uno era Pepe Botella, que ya sabemos, bueno, que no bebía, que eso fue una cosa que en fin, el pueblo de Madrid se lo adjudicó por ser un rey extranjero impuesto. Mm. Y otro, Pancho Villa, curiosamente, porque todos lo imaginamos con la botella de tequila,
sí,
práctica, o un gotero de tequila, al lado del caballo. Sin embargo, no probaba el alcohol, ¿no?
Tampoco probaba el alcohol. Es otro personaje fascinante porque Pancho Villa entendió muy bien el valor del marketing. Entonces, en Hollywood se empezaron a hacer una cosa que se llama películas, que no sabía muy bien nadie qué era aquello, ¿no? Entonces, este señor fue capaz de llamarles, de traer un equipo de grabación que le seguía, o de filmación en este caso, que le seguía a todas partes para hacer un gran documental sobre su vida. Y entonces, al final, pues sí, o sea, el tío pues consiguió hacer grandes cosas gracias a esa campaña de propaganda que se hizo a sí mismo también, sí.
Personajes de la historia controvertidos, otros directamente asesinos,
sí,
como Hitler. Bueno, el de Hitler, hay tres cosas muy interesantes. Una, George Lucas,
sí,
se inspira en Hitler, en la estética nazi, para crear el Imperio y la Guerra de las Galaxias.
Eso dicen, ¿no?, que fue una de las grandes inspiraciones, ¿no? No solo Hitler, sino el cine que hacía Hitler, que inspira sobre todo la última secuencia, esa secuencia tan épica de la entrega de los trofeos, pues está inspirada en una película alemana que fue muy, bueno, pues muy, muy sonada en su día, sí.
¿El oncólogo de Hitler era judío?
El oncólogo de Hitler dicen que era judío, sí, 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 también, efectivamente.
¿Los nazis luchaban drogados?
Pues también hay otra teoría que dice que no solo los vikingos luchaban drogados, sino que pues había una droga que les suministraban pues para tener esta épica, esta fuerza, ¿no?, y esta especie de desenfreno que tenían cuando entraban a degüello, ¿no? Sí. Otra cosa interesante es que a Hitler le nominaron, o sea, estuvo nominado para ser Premio Nobel de la Paz, que también sorprende esto, ¿no?
Sí. Ya, no, y Churchill de literatura, y lo sacó,
sí,
¿no?
Sí. Pero Churchill sí que lo ganó.
Churchill lo ganó. Churchill salvó la vida hasta en 6 ocasiones.
Churchill tuvo un montón de atentados. Uno de ellos fue más mal memorable porque fue el que acabó con la vida de Leslie Howard, el rubio de Lo que el viento se llevó. Los servicios secretos alemanes siguieron a un señor que era exactamente igual que Churchill, se metió en un avión y entonces volaron ese avión. Luego resulta que no era Churchill, que era un tío que se parecía mucho, y en ese avión volaba Leslie Howard. Entonces al final acabó muriendo, pues por de rebote, pues por culpa de un atentado contra Hitler. Sí.
En la historia de España hay grandes hazañas, algunas olvidadas, pero hay una que yo, en fin, no conocía. Los que han explorado en Norteamérica, los primeros, con la durísima conquista de la Florida, que fue terrible, la búsqueda del Dorado, luego no hablemos ya de California. Pero Alaska, en Alaska hay algún pasaje realmente heroico.
Bueno, es que Alaska formó parte de... Bueno, pues hubo una época que toda América ya estaba siendo un gran campo de batalla en el que pues ya se estaban luchando. Los rusos entraban por un lado, los ingleses estaban entrando por otro. Y Carlos III, era la época de Carlos III todavía, que tenía ciertos intereses también en, bueno, pues en seguir expandiendo las... Bueno, en España no eran colonias todavía. Nosotros no teníamos el concepto de colonias, sino de provincias ultramarinas, ¿no? Entonces quería ampliar las tierras, ¿no? Entonces, claro, pues ahí hubo una gran batalla con un personaje muy interesante que se llamaba Esteban José Martínez Fernández, que fue uno de los primeros, bueno, era un navegante sevillano encima que estaba ahí con el frío que hace ahí en el norte, pues este que venía ahí acostumbrado al calor de Sevilla y al jamoncito, pues mira, pues fíjate el frío que pasó este pobre hombre. Este, los vikingos no recuerdo si era en verano o no, pero este sí que estuvo ahí en pleno invierno pasando calor, ¿no? Pasando frío. Y bueno, pues este envió una pequeña flota de tres naves y bueno, pues reclamó el nombre de Carlos III a aquellas tierras que al final pues consiguió vencer a los ingleses, ¿no? Nosotros tenemos la idea de que el Imperio Español fue una cosa como de chiripa, que nos salió así de rebote y que ya cuando llegaron los ingleses y los holandeses a hacernos polvo, pues que nos hicieron polvo, ¿no? Pero es mentira, es que durante 300 años el gran imperio y la gran armada pues era la española, ¿no? Y entonces ganamos muchísimas batallas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más épicas, otras menos épicas. Sin embargo, nosotros en los libros de historia lo que contamos todavía y lo que enseñamos a nuestros hijos es lo de la Armada Invencible, que ni siquiera es el nombre que le pusimos nosotros, que se lo pusieron los ingleses. Entonces, claro, pues a veces tenemos este complejo, ¿no? Y bueno, pues ahí en Alaska, pues efectivamente, ahí se ganó una pequeña batalla y ganamos. Lo que pasa es que luego, pues ya en un momento en que había que quedar bien con los norteamericanos, con los Estados Unidos de América, pues les cedimos, Fernando VII, pues les cedió el territorio de Alaska, que fue una pena, porque...
Luego se lo quedaron los rusos y luego los norteamericanos se lo compraron a los rusos y esas cosas de las peripecias de Alaska. La última pregunta, si conociéramos bien la historia, por ejemplo, ¿Cataluña defendería su independencia? ¿Algunos catalanes lo harían?
Esta es una pregunta muy compleja. Es verdad que históricamente sí que entiendo que puedan tener ciertos argumentos. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un momento en el que más que mirar al pasado, la historia nos obliga a mirar al futuro, ¿no? Y ahora mismo el futuro es... España, si es grande en algo, es por haber inventado el concepto del mestizaje. Cuando llegamos a América, lo que hace el rey es sacar leyes que deciden que aquellos territorios van a ser provincias ultramarinas. Es decir, que aquellos territorios tienen exactamente los mismos derechos que tenían los ciudadanos que vivían entonces en Castilla y luego ya en España. Entonces, yo creo que eso fue muy grande, porque el mestizaje es lo que ha hecho grande o lo que sea a este país. Pero es verdad que cuando hay mestizaje y cuando miras al futuro, pues es mucho más interesante el producto que se obtiene, ¿no? Entonces, que hay razones históricas, pues sí, hombre, si te refieres a situaciones que hubo, pues eso, los reyes católicos unieron realmente España, o también es un siglo del XIX, pues un invento del XIX, pues bueno, pues hay mucho cuestionamiento, pero lo importante es que es verdad que vivimos en Europa y que Europa se está quedando atrás, se está desplazando del eje geopolítico, que ahora todo está pasando en el Pacífico, entre Estados Unidos y Asia, ¿no? Y que nosotros nos estamos quedando atrás. Entonces, hombre, sí, está bien que nos miremos el ombligo de vez en cuando, pero yo creo que pensar en grande y pensar en grande es pensar en Europa y pensar en una gran nación europea que vuelva otra vez a tener la importancia histórica que tenía.
¡Qué maravilla! David Botello, recuerden ustedes, los vikingos no tenían cuernos. Se van a distraer, se van a entretener mucho, van a aprender además. Gracias, David. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.